Del libro de Números, capítulo 6, versículo 22. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: Diles a Aarón y a sus hijos que cuando bendigan a los israelitas lo hagan de esta manera: Que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor te mire con agrado y te muestre su bondad, que el Señor te mire con amor y te conceda la paz. Así ellos pronunciarán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Palabra de Dios.
Ten piedad de nosotros, Señor, y bendícenos. Ten piedad de nosotros, Señor. Ten piedad de nosotros y bendícenos. Vuelve, Señor, tus ojos a nosotros. Que conozca la tierra tu bondad y los pueblos tu obra salvadora. Ten piedad de nosotros, Señor, y bendícenos.
Carta de San Pablo a los Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer, sometido a la ley de Moisés, para rescatarnos a los que estábamos bajo esa ley y concedernos gozar de los derechos de hijos de Dios. Y porque ya somos sus hijos, Dios mandó el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, y el Espíritu clama: Abba, Padre. Así pues, tú ya no eres esclavo, sino hijo de Dios. Y por ser hijo suyo, es voluntad de Dios que seas también su heredero. Palabra de Dios. En muchas ocasiones y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por boca de los profetas. Ahora, en estos tiempos, nos ha hablado por medio de su Hijo.
El Señor habla a su pueblo, ilumina a los de buena voluntad. Escuchémosle con alegría y generosidad.
El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas.
Gloria a ti, Señor.
Es el capítulo 2 de San Lucas, versículos 16 al 21. Fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño acostado en el establo. Cuando lo vieron, se pusieron a contar lo que el ángel les había dicho acerca del niño, y todos los que lo oyeron se admiraban de lo que decían los pastores. María guardaba todo esto en su corazón y lo tenía muy presente. Los pastores, por su parte, regresaron dando gloria y alabanza a Dios por todo lo que habían visto y oído, pues todo sucedió como se les había dicho. A los 8 días circuncidaron al niño y le pusieron por nombre Jesús, el mismo nombre que el ángel le había dicho a María antes de que ella estuviera encinta.
Palabra del Señor.
El año empieza con una bendición. La celebración litúrgica está centrada sobre la maternidad divina de María. María, Madre del Salvador. Nace el Salvador del mundo de María por obra del Espíritu Santo. Esta es la gran bendición de Dios. La bendición de Dios para toda la tierra. Estamos acostumbrados a decir la bendición, en algunas partes más que en México, por ejemplo, la República Dominicana, te saludan, no buenos días, sino la bendición, Padre, que Dios te bendiga. Como que en el pueblo hay esta hambre de que Dios bendiga. ¿Qué quiere decir eso, que Dios me bendiga, Dios te bendiga? Bendecir es decir bien de una persona, estimar a una persona. Entonces, que Dios te mire, y después también sigue la explicación, que el Señor te mire con amor y te conceda la paz. Yo pienso que la verdadera bendición o la devoción, la bendición completa, cuando no se la pide, debería ser esta exactamente: que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor te mira con agrado y te muestra su bondad. Que el Señor te mire con amor y te conceda la paz. Es extraordinaria. Es la mirada de Dios. Es la benevolencia de Dios. Es el Dios que está feliz contigo. Y naturalmente esto espera una respuesta, una realidad. Para que Dios te mire con bondad, para que Dios te conceda la paz, ¿tú qué haces? No puede uno pedir la bendición a la mamá, al papá, y odiar a la mamá, al papá. No tiene sentido. Recién llegado, días tenía aquí en México yo cuando llegué, y escuché una cosa que se me hizo muy rara. Una señora que le decía a otro padre: ay, mi hijo me abandonó, mi hijo se fue a Veracruz, y yo no quería, pero él, antes de salirse, dice: ah, mamá, dame la bendición. No le obedecía a su mamá, pero sí quería la bendición de su mamá. Yo sentí como una contradicción. Yo quiero la bendición de Dios, que Dios me mira con bondad, pero no quiero obedecerle. ¿Cómo que no tiene sentido? Desear la bendición es estar en íntima relación con Dios. Es ser honestos con Dios y con uno mismo. Entonces, sí, desear esta bendición, que Dios, que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor te mire con agrado y te muestra su bondad. Que el Señor te mire con amor y te conceda la paz. Ah, es para abrirse al Señor. No es para simular. No es para continuar con los mismos defectos. Es para abrirse y dejarse iluminar, traspasar por la mirada, por la gracia, por la luz que viene de Dios. Imagínense ustedes si esto se hace realidad. Sí, claro que hay paz. Claro que no hay envidia, claro que no hay odio, claro que no hay soberbia. Tengo la bendición de Dios. Es por eso que para que uno cuente con la bendición de Dios, para que uno cuente con la bendición de Dios, siempre tiene que querer hacer la voluntad de Dios. Querer hacer la voluntad de Dios, estar abierto a lo que Dios quiere. No la propia voluntad, es egoísmo, es fracaso. Querer hacer la voluntad de Dios es estar iluminados por la gracia de Dios, es buscar al Señor que lo ilumine y guíe, ayude a caminar. Es muy importante esto, hermanos, que entendamos en qué consiste la bendición de Dios. Ahora, el año inicia con esta bendición. Y todos nosotros queremos esta bendición de Dios. Todos, sin duda. Entonces, nuestro propósito principal hoy tiene que hacer esto, cumplir con la voluntad de Dios, sea lo que sea. Y la voluntad de Dios se manifiesta poco a poco. Quien está abierto, quien es sincero de querer cumplir con la voluntad de Dios, el Señor se va manifestando a través de los acontecimientos, a través también de la oración, de la iluminación que Dios hace. Dios se manifiesta. Es lo que Dios quiere. Pero es algo que me hace sufrir mucho. Es voluntad de Dios, la acepto. Yo acepto lo que viene de Dios, porque sé, aunque sea una medicina amarga, es medicina buena. Porque Dios Padre, Dios que es amor, no me puede dar veneno en esta ocasión. Porque es amarga, no puede ser veneno, porque viene de Dios. Y los tragos amargos purifican cuando se aceptan con amor. Debemos acostumbrarnos a esto. Ahora, iniciamos el año que todos nosotros deseamos llevar adelante este proceso de estar bajo la mirada del Señor, de contar con la luz del Señor, con la fuerza del Señor, para estar en paz. México no está en paz. Ojalá que se tratara solamente de grupos de asesinos, de bandidos y nada más. No, México no está en paz, porque los hombres no están en paz, porque los hombres no son auténticos, no son sinceros consigo mismo. Las familias no están en paz, se desmoronan por la infidelidad, por la falta de humildad, por la falta de caridad. Es sí. Pedir la paz para México no quiere decir ya que se retiren los que tienen armas y nada más. Pedir por la paz de México es transformar los corazones de los mexicanos. Y para transformar los corazones de los mexicanos, solamente Dios. Pero quiere nuestra participación. ¿Cómo participamos en esa misión de que México viva en paz, de que la persona encuentre la paz, de que la familia esté en paz, de que la sociedad esté en paz? ¿Cómo? Es sí, primero con nuestra entrega sincera, sinceramente, y segundo, trabajando por la paz, siendo constructores de paz, siendo constructores de paz. Y un propósito muy claro, muy sencillo, pero muy, muy eficaz. Quiero trabajar para que haya paz. Entonces, primero tengo que estar en paz. Yo tengo algún pendiente con alguien, que dice el Señor, si cuánto vas a ofrecer tu don al Señor al altar, antes de ofrecerlo, si tiene algo pendiente con tu prójimo, arréglate primero con tu prójimo, después si vienes y hace tu ofrenda. Entonces, lo primero es esto: perdonarnos, amarnos. Y es un gran ejercicio que el Señor les pide a ustedes en los equipos. No son equipos de amigos que se escogieron, sino que así cayeron porque por voluntad de Dios. Entonces, este ejercicio de paz, de amor, de ayuda mutua, es un ejercicio de crecimiento en la capacidad de ayudar a los demás a vivir en paz. No podemos ser hipócritas, porque esto no es para que los hombres vean, sino porque Dios lo ve, tengo que ser honesto. Entonces, ejercicio de paz, de servicio, de ayuda, para que Dios en esta pequeña comunidad se refleja la luz del Señor. El Señor ve bien de esto, nos mira y nos da su paz. Bien, yo creo que no debemos de ser superficiales. Ahora, sobre todo para nosotros que nos empeñamos, ya estamos empeñados en un acto multitudinario de jóvenes que reunidos durante un día se pida, se reflexione, se cante y se ora por la paz de México. Prepararnos. No vamos a invitar a los demás si no tenemos la paz abundante en nuestro corazón. Si no contamos con esa bendición de Dios, pero bajo la bendición de Dios, vamos adelante. Construir la paz es nuestra misión principal de este año. Construir la paz, ser constructores de paz, es nuestra principal misión del año. Así se nos presenta. El Papa todos los años manda su mensaje sobre la paz, cada año. Pero este año a nosotros se nos presenta de una manera especial, porque tenemos un programa fuerte, un programa grande. No es fácil reunir 50.000 jóvenes en estos tiempos, pero si nosotros estamos rebosantes de la bendición de Dios, de la paz que viene de Dios, sí, se consigue esto y más. Bien, la segunda lectura de hoy es de San Pablo, que escribe a los Gálatas, y nos dice lo que sucedió en la plenitud de los tiempos. Yo siempre esta plenitud de los tiempos lo entiendo muy actual, siempre actual. Entonces el Señor calculó que era la plenitud de los tiempos, porque ya había escritura, ya había comunicación entre los pueblos, ya había también una nación grande que abarcaba a muchas naciones, y era necesario después llegar a la capital de ese imperio, el Imperio Romano, para difundir desde la capital, desde Roma, difundir la palabra de Dios. Duró siglo esto, hasta alcanzar la actual Inglaterra, la actual Francia, Alemania, y después ir hacia Asia, hacia España, Portugal, iba creciendo más y más y más. Llegó la plenitud de los tiempos. Históricamente así era. Y también actualmente estamos en la plenitud de los tiempos. Ustedes solo saben, ¿no? La humanidad empieza desde la cuna, niños que no entienden, pero que sienten y van creciendo, creciendo, creciendo. Entonces van retirándose los ancianitos, los viejitos, y van creciendo estos. La plenitud de los tiempos es la plenitud de cada persona. Cada persona que ha llegado a la plenitud de su entendimiento, de su capacidad para actuar en la sociedad, esta es la plenitud de los tiempos. Bien, estás en la plenitud de los tiempos. Tú te asomas a esta plenitud. Tú ya te has movido en esta plenitud. Porque tú eres joven, entiendes y tienes fortaleza. Y puedes hacer mucho. Ya llegó la plenitud de los tiempos. Ya llegó Cristo a nacer en tu corazón. Que la Virgen Santísima, que fue el medio de la venida de Cristo nuestro Señor al mundo, interceda por nosotros para que aprovechemos de esta madurez de la persona como personas maduras. Hoy a un tiempo se maduraban más lentamente los hombres, despacio, y ahora ya a los 5 años ya manejan la computadora, y uno a los 70 años dice, ¿qué es esto? ¿Cómo se hace? Y maduran antes. Ustedes maduraron antes. No creo que ya están pasados de madurez. Porque cuando uno ya está maduro, como los frutos, ya se caen, como las peras, y se caen en la fosa. Ustedes están ya maduros o están en plenitud de la madurez. La plenitud, resumidos, pero no le hace. Pero sí, están en la plenitud de la capacidad de entender y de actuar. Y como siempre les he dicho, ustedes están en la etapa de la generosidad del hombre. En la etapa de la generosidad del hombre. Si oran, no son generosos en su entrega, en su disposición para aceptar lo que es bueno, para ayudar a los demás. Si ahora no, están podridos en su egoísmo. Quizás se lo eran antes, pero Dios resucita. Entonces aprovechan esta etapa de la generosidad para entregarse, para aprovechar de este momento, de esta plenitud de tiempo para ti, para cada uno. Es lo máximo. Si nos responde ahora, quién sabe mañana. Porque después si empiezan a bajar, ya no hay entusiasmo, ya no puede hacer nada. Miren ustedes, los jóvenes universitarios, en general, se calientan la cabeza, quieren reconstruir el mundo entero, hacen marchas, demostraciones, hasta destrozos, y después que se reciben, ya están con su familia. Yo no me meto, como antes se te decías, es que ya están viejitos. Ya están viejitos, ya no tienen esa generosidad, esta entrega, este desprendimiento. Y ustedes que todavía no se han casado, son jóvenes todavía, y por eso se lanzan sin pensar, y mi casita, y mis hijos, y mi esposo, y mi esposa, el novio lo dejé, la novia también la dejé, que se aguante, ¿no? Yo doy una respuesta al Señor. Esta es generosidad. Esa es la etapa de ustedes. Es el momento oportuno de ustedes. Aprovechenlo. Diferentemente, pobrecitos. Pobrecitos. Mejor que no te cases, porque vas a dar lástima. Si no eres capaz ahora de ser generoso, ¿qué vas a hacer mañana? Tu egoísmo te va a postrar a comer polvo. Mientras la generosidad en todo hace que se superen los problemas de la vida, de la familia y todo. Y dice que cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su hijo. Bien, ¿y qué? Viene ahora una realización sumamente actual. Y el Espíritu clama en nosotros, Abba, Padre. Viene Cristo y nos transforma en hijos de Dios. Y sí, por eso nos enseñó el Padre nuestro. No es Dios Todopoderoso, sino Padre nuestro, que estás en el cielo. Padre, Padre. A veces, a causa de ciertos padres que son borrachos, que son despreocupados, que son infieles, que abandonan la familia, entonces los hijos dicen, ¿cómo puede decir a Dios que es bueno padre? Sí, hasta este punto se puede llegar de no comprender a Dios como padre. Pero porque ustedes están maduros en la capacidad de entendimiento, entonces sí puede entender que sí hay padres que no son buenos y que hay un Dios que es bueno y que es padre. Entonces, ¿qué hacer con esos padres que son deshonestos, despreocupados, viciosos, infieles? ¿Qué hacer? No te quejes de tu padre si es así. No te quejes de tu madre si es así. Más bien, dele gracias a Dios que estás conociendo la verdad, que te estás encontrando con el Dios de bondad. Y reza por ellos porque ellos no tuvieron esta oportunidad. La oportunidad que has tenido tú de crecer, de estudiar, de conocer a Dios, de experimentar la presencia de Dios, de Cristo resucitado, de ir a la misión, ellos no la tuvieron, pobrecitos. Entonces, ¿qué? Ahora eres adulto, ya no eres niño chillón. Ahora eres adulto, reza por ellos, ayúdalos. Que crezcan también ellos en el amor, dejando si tienen algunos caminos equivocados. También es un propósito que hay que hacer. Ya sé que no es común, pero se dan estos casos. Casos que han lastimado a la persona. Pero ya basta de complejos. Es que no me quisieron. Es que antes me despreciaban. Es que yo crecí pensando que no valía nada. Ya, abandónalo. Eres hijo de Dios. Ya, eres hijo de Dios. Ya superaste todo. Yo creo que la mejor psicología es ponerse de rodillas ante el Señor y pedirle luz. Esa es la mejor psicología. Porque sí, ya no soy el último de la familia, el que no entendía las cosas, el que siempre me equivocaba. Soy hijo de Dios, hija de Dios. Eso es grande. Y si los demás no lo son, yo quiero que mis hermanos, yo quiero que mis papás sean también hijos de Dios. Por eso les doy el ejemplo y rezo mucho por ellos. La mejor ayuda que puede dar a sus hermanos o a sus papás es ser santos. Porque siendo santo, son los más allegados al Señor. Y si son los más allegados al Señor, entonces se puede obtener gracias por sus papás, por su familia. Es así. Siempre recuerdo, de vez en cuando me viene a la mente una muchachita una intita de un rancho lejano, pero que desde hacía mucho trabajaba, era sirvienta de la familia del licenciado de la Madrid. Y era buena muchacha. Este licenciado llegó a ser presidente de la República. Y continuó la muchachita a ser sirviente ahí en la casa del presidente de la República. Entonces, ¿qué quieres que te haga? Ya soy presidente, ¿qué quieres? Ay, Señor, que construyan una carretera para mi rancho y que pongan ahí una escuelita. ¿Y qué más? Y también un hospital así, algo para los enfermos. Claro que sí, da orden. Sí. Y su rancho tuvo la carretera, tuvo la escuela, tuvo la asistencia médica. ¿Por qué? Porque la muchachita estaba cerca del que lo podía hacer. Estos muchachitos, si están cerca del que lo puede hacer todo, puede ayudar mucho a su familia. Es lógico. No, es que mis hermanos están mal, le voy a poner remedio. Sí, te vas a pelear con tus hermanos y te vas a amargar más. Dele sí al Señor. Si Él quiere que regreses, regresa. Pero si el Señor quiere que vayas a predicar, a santificarte, eso es lo mejor que puedes dar a tu familia. Y que tu familia mañana digan, este es mi hermano, esa es mi hermana. Últimamente hubo una canonización, creo que hace un año o dos años, de una muchacha que tenía 21 años, Clara, no recuerdo el apellido, era de Roma, era de los Focolarines, una muchacha como las demás, alegre, apostólica, pero después se enferma y pasa meses y meses en la cama, pero ofreciéndose al Señor, felices en el Señor. Y fue una atracción de todas sus compañeras a ver cómo esta sufría y estaba feliz y rezaba por todos. Un ejemplo extraordinario. Iban para percibir este olor de santidad. Murió. Y fue declarada beata y después el Papa en la Plaza San Pedro la canonizó. Es santa. Nada menos. Estaban sus papás presentes en la canonización de esta muchacha. Mi hija es santa. Mi hija está ahí, por el altar. Y sus hermanos también. ¡Ay, es mi hermana! No hace falta estar sobre los altares. Hace falta ser santo. Es suficiente eso. Entonces, la mejor ayuda que se puede brindar a los papás y a los hermanos es decirle sí al Señor y caminar en el camino de la santidad. Y el Evangelio de hoy sí nos presenta ese cuadro del nacimiento del Señor, y los ángeles que cantan, y los pastores que van a ver. Sí, ya lo hemos meditado esto en estos días, el nacimiento del Señor, y también lo tenemos representado aquí y en muchas otras partes, el nacimiento del Señor. Es un cuadro, una escena tierna, muy tierna. Ver a María con el niño Dios, a San José, que está ahí protegiendo esta comunidad. Este niño que es hijo de Dios y el más débil de los hombres. Pero se acercan, los ángeles cantan, se acercan los pastores viendo estas maravillas. Y lo que yo quise subrayar, y para terminar, es el versículo 19, Lucas 2, 19. María guardaba todo esto en su corazón y lo tenía muy presente. Todo lo que estaba viendo, escuchaba y meditaba. Que este año sea un año de reflexión sobre los acontecimientos, meditar, tenerlo presente. El Señor se manifiesta a través de los acontecimientos, sí. ¿Por qué nosotros ahora estamos unidos y insistimos en orar por la paz, en hacer algo por la paz? Ustedes saben que ya en la revista publicamos una carta abierta al presidente de la República para que invite a todos a orar por la paz, porque solamente Dios puede liberarnos de este flagelo. Porque no hay remedio. ¿Por qué? Porque estamos reunidos, porque los acontecimientos nos interpelan y actuamos. Los acontecimientos nos hacen entender lo que hay que hacer. Si estuviéramos en paz, todo, no hubiera pobres, todos bien cristianos, a lo mejor, ya, ¿para qué? ¿Para qué tantos misioneros? ¿Qué van a hacer? Aquí no hace falta. Sí, porque los acontecimientos son así, hay una respuesta de parte nuestra. Entonces, meditar, reflexionar sobre lo que el Señor nos hace ver y sentir para dar una respuesta al Señor. Que la Virgen de la meditación, la Virgen que medita, sea nuestro ejemplo y nuestra protectora.